Sin darnos cuenta, llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel. Martes 24 de septiembre. Hemos entrado en otoño y el día está así, pues no sé, regulín. Pero con Quique Rodríguez nos informaremos mejor. Que por cierto, hoy con Quique Rodríguez nos vamos a acercar al puerto de Castellón, y es que lleva ya un año su presidente Rubén Ibáñez en este cargo. También nos va a hablar de prevención de delitos y acoso escolar en las aulas con el suboficial mayor Carmona, del Cuerpo de la Guardia Civil. Este fin de semana se ha celebrado el Día Mundial contra el Alzheimer. La doctora María José Magraner, neuróloga del Hospital Vitas de Castellón, nos informa de cómo detectar esta enfermedad. En Bambando Turismo y Experiencias, Ivanoa Ortega ha decidido que ahora en otoño lo mejor que podemos hacer es acercarnos al interior de Castellón. Nos va a llevar a Rosell y Traiguera. Recibimos en nuestros estudios a Belén Castellino, comunicadora social del lenguaje no verbal. ¿De qué nos hablará hoy? Pues cuando venga lo sabremos. 170.000 ladrillos son los que serán usados para la Sagrada Familia de Benicàssim. Hablaremos con su párroco Luis Oliver. Porque, por cierto, ¿sabes también lo que es ladrillosdefe.com? Pues él nos lo cuenta. Y en Ceracope, con el grupo industrial Pamesa y de la mano de Alberto Marco, nos va a hablar del novedoso horno eléctrico 100%. Pero antes de todo ello, damos paso a la información que debes saber este martes 24 de septiembre con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, contenim l'actualitat avui.
Pues parlem d'una persona que va a prestar servei així a la nostra província durant 13 anys. Des del mes de gener és arquebisbe de Pamplona i bisbe de Tudela. Parlem de Florencio Rosselló. Va treballar en la pastoral penitenciària a la presó de Castelló assistint als interns i va ser capellà de la presó. Durant 30 anys està fent aquest treball, 13 d'ells al nostre territori, i ara avui rep la medalla de plata al mèrit penitenciari. Però és que també acaba de visitar l'arquebisbe de Pamplona, al Papa Francisco, al Vaticà, i aquest li ha fet entrega al Sant Pare d'un Papa Mòbil en miniatura, que està fet amb materials reciclats i ha sigut elaborat per interns de la presó de Castelló. Per tant, un regal made in Castelló que li ha fet arribar Florencio Rosselló, l'arquebisbe, Monsenyor Florencio Rosselló, l'arquebisbe de Pamplona i bisbe de Tudela, al Sant Pare Francisco. Més qüestions, perquè les pluges han provocat la caiguda d'una dotzena d'arbres al paratge del Pinar del Grau, que està tancat, i l'Ajuntament anuncia la seva regeneració amb la plantació de mig centenar d'exemplars. A uns metres del Pinar està la font del centenari, la font que es va construir en el seu moment per a celebrar el centenari del Port de Castelló. Pues bé, s'acaba de rehabilitar. Després de diversos anys en desús, el Port de Castelló ha invertit 270.000 euros en aquesta font i ja està en funcionament des de la nit d'ahir. I a Benicàssim, l'Ajuntament aprova la tassa de residus imposada pel govern i, a més, també aprova la rebaixa de 2 punts del tipus de gravamen que s'aplica a l'impost de béns immobles per al proper exercici, lo que possibilitarà l'estalvi de mig milió d'euros en total per als veïns. El Villarreal ja pensa en el partit del dijous front a l'Espanyol. Els groguets, després de la derrota front al Barcelona, intentaran fer-se amb els 3 punts. Serà el partit a les 7 de la vesprada a Cornellà. Marcelino continuarà a tenir les baixes de Foix i de Pedraza. Per la seva banda, el Club Deportiu Castellón també pensa en el pròxim partit. Serà de nou a l'Estadi Municipal de Castalia el diumenge front al Tenerife a partir de les 4 i quart de la vesprada. Un Tenerife que arriba amb Pepe Mel, exfutbolista del Club Deportivo Castellón, i l'equip tractarà de refer-se després de la derrota front al Racing de Santander. Hi ha circulació condicionada a la P7, Alcalà de Xivert, Torreblanca, Orpesa, Cassió de la Plana i Vilareal, A23 a Sot de Ferrer, CB10 a la Jena i Nacional 340 a Peníscola. Desviat el trànsit per l'Avinguda València de la capital i al centre de la ciutat de Castelló. Continuen els treballs en la zona de baixes emissions, concretament en la plaça Clavé i els carrers Trinitat i Arrufat. I en quant al temps, núvols i sol i una temperatura de 25 graus, però atenció, perquè la notícia en les properes hores estarà als termòmetres. Comencen a pujar, s'espera molta calor, el punt més alt serà el del dijous, quan puguem superar els 33 graus de temperatura. Previsió, Noelia García.
Buenas tardes. Hoy suben las temperaturas y alcanzaremos máximas de 27 grados en Castellón de la Plana y 25 en Vinaroz. Hoy cielos variables sin descartar posibles chubascos aislados. Esta noche temperaturas mínimas de 17 grados en Vinaroz y 16 en Castellón de la Plana. Mañana tendremos cielos variables con claros y nubes medias y altas y en general suben las temperaturas. Alcanzaremos máximas de 29 grados en Castellón de la Plana y 26 en Vinaroz. Les adelantamos que durante el jueves también subirán las temperaturas, pero que el viernes volverán a bajar. En cuanto al viento, hoy y mañana, en el litoral, viento del sur y del suroeste, flojo a moderado y de componente oeste en el interior. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Subida de temperatura, seguro que los mosquitos nos vuelven a atacar. Las 12 y 26 minutos y con Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y provincia, repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Empezamos con Mediterráneo y titula lo siguiente. La adicción al móvil va en aumento tras la prohibición en los institutos. Profesores detectan que el veto provoca ansiedad y nerviosismo por la necesidad de estar 100% conectados. Saltan la verja o se esconden en el baño para actualizar el dispositivo. Sin embargo, los alumnos socializan más que antes. Y en la foto central pues aparece Castellón ofrece calidad ante el low cost asiático. Buena afluencia en el primer día de Cersalle con el deseo de recuperar ventas. El Mundo Castellón al Día titula El azulejo sella su equilibrio en Cersalle pese a la atonía europea. La foto central es también de numeroso público que accedió ayer al Bologna Fire, donde tiene lugar Cersalle. Los fabricantes esperan que la feria ayude a mantener ventas, pero dudan de lograr crecimientos abultados. La caída de demanda en las grandes potencias de Europa está presente en un estreno con división por la afluencia. Solo las ventas a Grecia crecen en valor y volumen hasta julio, según los últimos datos de la patronal Aster. Con Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y provincia, hemos repasado las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Y aquí tengo de nuevo a Quique Rodríguez.
En mayo de 2023 hubo elecciones municipales, autonómicas, hubo muchos cambios de gobierno y ello provocó también cambios en instituciones. Y por ejemplo, una fue el puerto de Castellón, donde a finales de agosto del 23, y por tanto hace poco más de un año, tomó cargo el presidente de Port Castelló, que es Rubén Ibáñez. Rubén, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, un año al frente de la autoridad portuaria de Castellón, ¿y qué destacaría Rubén Ibáñez de todo lo que ha tenido que realizar durante este primer año?
Bueno, pues la verdad es que ha sido un año bastante intenso, con bastantes cambios, con quizá pues una implantación de nuevos métodos, ¿no? Y sobre todo con una visión mucho más ilusionante de lo que es el puerto, o debería ser el puerto de Castellón. Y fundamentalmente lo que destacaría pues es la recuperación de esa atonía en la que se encontraba entraba al puerto con un descenso generalizado de los tráficos y que hemos logrado pues que en lo que va de año el puerto ya crece a un ritmo de un 61% más que el año pasado. Y además, por ejemplo, pues julio te tengo que decir que ha sido el mejor año, pues incluso que el 21 y el 22, que fueron años brillantes de tráficos, porque el sector cerámico iba muy bien, pues en el ingreso de tasas ha sido mejor el cierre de julio del 24 que en esos años. Por lo tanto, bueno, pues crecemos a un ritmo bueno. Creo que todas las estrategias que nos habíamos marcado se están cumpliendo y que, por lo tanto, yo creo que el puerto pues hoy late con una potencia bastante importante.
Y con una línea estratégica muy clara, porque ya ha anunciado Rubén Ibáñez y se puede ver a simple vista cuando se pasa cerca del puerto de Castellón, muchísimas inversiones que van a continuar de cara a los próximos años, 2025, 2026.
Sí, efectivamente. Pues mira, en medio año logramos dinamizar bastante las inversiones. De hecho, cerramos el año 23 siendo el año más inversión de la última década, ¿vale? Pero sin embargo, te tengo que decir que en el 24 tenemos prevista una inversión que se va a cumplir de aproximadamente 50 millones de euros, que eso es cuatruplicar la cifra de inversión de 2023. Pero es que en el horizonte 24-28, junto con la inversión privada, que también, lógicamente, la incentivamos para que invierta en el puerto de Castellón, pues vamos a superar los 500 millones de inversión. Por lo tanto, la transformación del puerto de Castellón es una realidad en la que pues nos estamos muy puestos para que, al final, pues el puerto cada día vaya cogiendo mayores cuotas de mercado.
Uno de los objetivos del presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón durante este primer año ha sido el de fortalecer alianzas estratégicas.
Sí, efectivamente, porque consideramos que para crecer y superarnos no podemos ir solo y necesitamos socios, partners que de alguna forma nos puedan ayudar. Y en este caso pues hemos encontrado un aliado estratégico fundamental en el Ayuntamiento de Castellón con ese diseño de la plataforma Logistic, ¿vale? Que lo que va a hacer es que nosotros en el puerto, lógicamente, tenemos un espacio muy limitado de terreno. Fíjate, ahora vamos a crear un espacio nuevo de 420.000 metros cuadrados, pero aún así ya se nos está quedando corto porque hay muchas empresas que están interesadas en llegar aquí, pero con Logistics vamos a poder acceder a mucho más espacio muy cerca del puerto y que esas empresas puedan trabajar a través del puerto. Ese por un lado, y por otro lado con la Generalitat Valenciana, con la que tenemos una magnífica relación, pues fundamentalmente para desarrollar, en este caso, pues interacción puerto-ciudad con ese hub tecnológico que estamos a punto de conveniar y que pueda ser una realidad en los próximos años.
Y también otro de los objetivos, presidente, ha sido fortalecer los nexos de unión con los sectores productivos de toda la provincia.
Sí, que duda cabe, que yo siempre he dicho que este es el puerto de Castellón por y para la provincia de Castellón. Nosotros tenemos que ayudarnos y apoyarnos mutuamente con los sectores productivos, y en este caso, pues, por ejemplo, con el sector citrícola lo hemos hecho pues eliminando esas bonificaciones a la importación, siendo el primer puerto que lo hacía. Con el sector cerámico, lógicamente, pues estamos trabajando para que apueste todavía más por el puerto de Castellón y hemos recuperado la mayor naviera del mundo, que era MSC, que se fue de este puerto hace 4 años y ha vuelto. Y después con el sector pesquero, con el que tenemos un mimo especial, ¿vale? Porque al final el puerto empezó siendo puerto pesquero, con el que estamos ahora desarrollando ya un proyecto para la reforma de la fábrica de hielo y después una posible rehabilitación de la actual lonja.
Presidente de Port Castellón, Rubén Ibáñez, enhorabuena por este primer año y muchos éxitos de cara al futuro.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Quique. Este jueves, a las 6:30 p.m, en el Aula Salud, bajo el título Convivir con la enfermedad de Alzheimer es nuestra sociedad actual, el Hospital Vitas Castellón organiza una charla, una conferencia. Vamos a hablar con María José Magraner, que es doctora en neurología del Hospital Vitas de Castellón. Un momentito, me pongo en contacto con ella.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Thank you.
en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Este domingo pasado fue el Día Internacional de la Enfermedad del Alzheimer. Cada vez son más casos los que conocemos y el Hospital Vitas Castellón organiza para este jueves 26 de septiembre a las 6:30 de la tarde en el Aula Salud bajo el título Convivir con la Enfermedad de Alzheimer en nuestra sociedad actual para darnos más información sobre ello. Pero nos hemos puesto en contacto con la doctora María José Magraner, que es neuróloga del Hospital Vitas de Castellón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, María?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días. ¿De qué forma podemos informarnos de que tenemos los primeros síntomas de Alzheimer, María José?
Bueno, en realidad el síntoma cardinal de esta enfermedad es la pérdida de memoria. Pero en tanto que esto también puede ser un síntoma de otras patologías o también del propio envejecimiento, pues hay algunos síntomas que sí que deben alertarnos a nosotros o a los familiares, pues como es la pérdida de determinadas actitudes, olvidar cosas que ya están aprendidas durante mucho tiempo, la pérdida de la fluencia verbal, el olvido de cosas muy recientes, la dificultad para organizar y planificar tareas comunes, son pequeños síntomas que nos alertan de que esta pérdida de memoria puede ser el inicio de alguna otra patología como es el Alzheimer.
María José, porque es una enfermedad que se presenta, pues no sé, creemos que a partir de los 60 años, pero igual incluso antes y ya podríamos tomar algún tipo de medida, ¿no?
Sí, la gran mayoría de estas enfermedades empiezan ya en la edad más avanzada, pero sí que es verdad que existen unas formas, un 10% aproximadamente de formas de inicio mucho más precoz y hoy en día y cada vez más, pues pudiendo identificar estos síntomas de manera precoz, se puede instaurar antes un programa de tratamiento farmacológico y de estimulación cognitiva que ralentice el curso de la enfermedad.
Porque tratamiento como para evitarla completamente no hay, pero sí que podríamos prevenir o retrasar sus síntomas, ¿no?
De momento existen esos tratamientos sintomáticos para ralentizar el curso y para evitar la evolución rápida de la enfermedad. Están saliendo, claro que sí, nuevos tratamientos más patogénicos que van en contra de la proteína o los inicios de esta enfermedad, que a la larga sí que podrán modular mucho más desde un inicio todo lo que es la fisiopatología de la enfermedad.
Esos tratamientos lo que hacen sobre todo es aumentar un poco nuestra memoria, ¿no?
En realidad el tratamiento lo que hace, los nuevos tratamientos si se refiere, lo que hacen es neutralizar el mecanismo por el cual el cerebro se va a ir deteriorando por el acúmulo de las proteínas, beta amiloide, de los ovillos neurofibrilares y demás. Son tratamientos más hacia el origen de la enfermedad. Y los tratamientos que disponemos hoy en día, pues de alguna manera sí que aumentan las sinapsis neuronales y aumentan un poco pues la memoria. Y luego lo más importante es detectar de forma precoz para poder realizar una vida mentalmente activa, una estimulación cognitiva y para poder ejercitar continuamente esas áreas del cerebro para que su deterioro sea lo más lento y paulatino posible.
Doctora María José Magraner, neuróloga del Hospital Vitas de Castellón, si no nos hemos dado cuenta, no nos damos cuenta que verdaderamente ya tenemos unos primeros síntomas, ¿hay alguna forma de consultar con vosotros, con ustedes, mediante algún análisis de sangre o algo para saber si estamos ya con el principio de esa enfermedad?
A ver, hoy en día en práctica clínica, en realidad claro que tenemos análisis que nos van a orientar sobre una predisposición genética, como es determinación de determinados alelos, y luego ya obviamente pues los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo que nos dan un diagnóstico de certeza. Si uno no, eso obviamente ya lo empezamos a utilizar cuando hay unos síntomas y una sospecha. si una persona no se ha dado cuenta, pues de momento si funcionalmente, cognitivamente está bien, lo normal es mantener una vida sana y activa, pero si aparece cualquier síntoma amnésico o cognitivo, pues claro que estamos para que se consulte, porque eso puede ser un amplio abanico de procesos, no necesariamente un proceso neurodegenerativo, pero sí que puede ser una enfermedad de Alzheimer prodrómica, y entonces ahí existen diferentes baterías, neuroimagen, algunas analíticas también que podemos ir haciendo para un despistaje y un diagnóstico mucho más precoz.
Doctora Magraner, yo personalmente soy una persona que creo que desde que tengo 6 años mi memoria nunca ha ido demasiado bien. Entonces, creo que ahí tendría que buscar no acordarme, sino esos otros síntomas, que es desorientación, ¿no? Y no ser capaz, claro, de organizarme.
Claro, si una persona, su memoria nunca ha sido su punto fuerte, pues deberá entender también que con el paso del tiempo, y aunque lo haya sido, pues el cerebro también decederá y las tareas de memoria inmediata es normal que fallen o no estén tan fortalecidas, la capacidad de retención, de información. Pero cuando aparecen otras cosas, como es olvidar cosas muy aprendidas, cosas muy innatas a nosotros, efectivamente la orientación temporal, espacial, la dificultad para la fluencia verbal, la dificultad para procesar y entender algunas cosas también muy innatas a nosotros, pues eso ya puede estar hablando de algún deterioro mayor y es lo que debe alertar al paciente o a sus familiares.
Nunca está de más prevenir, nunca, claro, está de más acercarnos si tenemos alguna duda, ¿no?
Exacto, y poder hacer un diagnóstico y un tratamiento mucho más precoz.
¿Se ha dado el caso, doctora Magraner, de gente más joven? ¿La edad sigue siendo a partir de los 60 o estamos viviendo ya un poquito de adelanto o atraso? No lo sé.
A ver, en cuanto a prevalencia y demás, es verdad que la edad va a partir de la sexta década de la vida y va incrementándose un 10% cada 10 años, es decir, es una enfermedad que aumenta su prevalencia y su incidencia con la edad. Las formas precoces siguen estando ahí. El que ahora se diagnostiquen quizás más y puedan parecer más prevalentes no es más, a mi modo de entender, por el conocimiento de las personas, por el conocimiento de esa predisposición o penetrancia familiar y por la prevención que muchas personas más jóvenes intentan realizar a la mínima aparición de síntomas cognitivos o de tener antecedentes familiares más añosos que sí que han desarrollado la enfermedad. Entonces, de esta manera, precisamente por esto, por el conocimiento de la enfermedad, podemos hacer diagnósticos mucho más precoces. Yo creo que la prevalencia en personas jóvenes, si va a ir aumentando, va a ser precisamente por esto, porque lo vamos a diagnosticar pues de una manera mucho más precoz, lo cual pues mejorará a la larga el manejo de la enfermedad.
Doctora María José Magraner, neuróloga del Hospital Vitas de Castellón. Ahora mismo en los teléfonos móviles normalmente nos acribillan a que realicemos juegos mentales. ¿Esto nos puede beneficiar?
Para mí sí. A nuestro modo de entender sí, de hecho los recomendamos. No todos los pacientes tienen acceso a dispositivos digitales, pero cada vez más y personas mucho más mayores. Entonces, lo que antes recomendábamos más en forma de cuadernos, de simulación cognitiva, el hecho de que ahora puedan disponer pues de tablets, de dispositivos electrónicos y ahí puedan descargarse aplicaciones para que pues durante media hora en la mañana, media hora en la tarde puedan hacer algo que a ellos les pueda resultar lúdico, pero que incluso de alguna manera están trabajando la atención, la concentración, las funciones visoconstructivas, visoespaciales. Eso es muy importante. Ahora bien, a mí siempre me gusta remarcar a los pacientes que esto es importante, pero que la estimulación cognitiva no debe realizarse únicamente solo en casa frente a un dispositivo. Es muy importante las terapias de grupo, los centros de día, las aulas de mayores, los talleres, porque ahí también, en esa parte de estimulación cognitiva, existe la socialización y el trabajo de todas las funciones que se ponen en contacto en común. Existe el que el paciente tenga unos horarios de asistir a un curso, de relacionarse con los compañeros, que eso también es fundamental en el curso de la enfermera.
Doctora, entonces, entre tener la posibilidad y esa herramienta de agilizar nuestra mente, también tenemos que ayudarnos en el cuerpo, ¿no?
Claro, claro que sí. O sea, hay que combinarlo todo, una mente activa en casa y luego en todos estos centros que nos ofrecen esta ayuda, y luego también un ejercicio físico en la medida de que cada persona sea capaz, moderado y regular.
Y una alimentación sana, ¿no? Y ahí terminamos también, ya todo el periplo.
También, también, por supuesto.
Pues recordamos a todos los oyentes que este próximo 26 de septiembre, jueves, a las 6:30 de la tarde, el Aula Salud del Hospital Vitas Castellón va a realizar una charla con el título Convivir con la enfermedad de Alzheimer en nuestra sociedad actual. El objetivo, pues ya nos lo ha contado la doctora María José Magraner, y las inscripciones son gratuitas. Se pueden realizar en el correo comunicacioncastellon@vitas.es. Doctora María José Magraner, neuróloga del Hospital Vitas de Castellón, muchísimas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más.
Muchas gracias a ustedes. Que vaya bien.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Reciclar de forma eficaz no es fácil ni barato. Ayúdanos a hacerlo mejor seleccionando los residuos que depositas cada día en los contenedores de tu municipio. Reciplasa. 30 años reciclando juntos.
Vuelve la Fira de San Miquel a Onda. Del 27 al 29 de septiembre, el Raval de San Josep y la Plaza del Pla se llenan de actividades para disfrutar de un plan perfecto en familia. El tributo a la Oreja de Van Gogh, las actividades infantiles, la zona de restauración de la Miqueleta y una zona comercial te esperan con los brazos abiertos para disfrutar de música en directo, buena gastronomía y un increíble comercio local. Consulta toda la programación en onda.es. Ayuntamiento Onda.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
En Albany nos adelantamos a la moda. Ven a descubrir las nuevas tendencias de la Feria Habitat Valencia 2024. Salones, sofás, dormitorios, decoración y mucho más. Proyectos de decoración y muebles a medida. Además, con el transporte y montajes gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340, Villarreal. Ven a Albany, tu tienda de muebles, y adelántate a la moda. Visita también nuestra web albany.es.
Aplicosa, pintura decorativa, creativa e industrial. Más de 40 años de innovación al servicio del interiorismo y la decoración de hogares y negocios. Empleando materiales de calidad y técnicas artesanales, Aplicosa redefine el oficio de pintor decorativo para lograr los acabados más exclusivos. Pintura, microcemento, estucos, morteros de arcilla. Aplicosa, Ciudad del Transporte, Avenida Lairón 116, Castellón. Aplicosa.com.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Yo llega el momento en el que me pongo on en Bambando Turismo y Experiencias. ¿Qué significa eso? Pues significa que me pongo muy cómoda, con este tiempo que está haciendo más bien abrigadita, y sobre todo y ante todo muy atenta a lo que nos quiere contar Ivanoa Ortega de Bambando Turismo y Experiencias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Ivanoa?
Buenos días, Antín, y a todos y todas. ¿Cómo estáis?
Muy bien, empezando el otoño.
Empezando, qué ganas. Mi estación favorita.
¿Sí?
El otoño, sí.
Hombre, tengo que reconocer que la parte del Maestrazgo y el interior de Castellón en otoño adquiere unos colores impresionantes. Unos ocres, unos marrones, ¿verdad?
Sí, no es. De hecho, es la temporada ideal para visitar nuestro interior, nuestra provincia, porque además. Es que fíjate, aparte de esos paisajes, como bien comentas, también la gastronomía, ¿no? Que está muy relacionada con lo de la temporada, y entonces, pues bueno, es un gustazo, la verdad. Soy muy afortunada de poder ir todos los fines de semana a dar a conocer un poquito mejor Maestrat Anima Interior. Y fíjate, este fin de semana pasado estuvimos en Cervera del Maestre. Muy interesante la visita, aparte de entrar, por ejemplo, a la iglesia y ver obras de un artista que a lo mejor no es tan conocido, pero fue un gran artista, como es el escultor Ballester Besalduc, que tiene un Cristo yacente, por ejemplo, espectacular. Pero fíjate que en la visita fue muy curioso porque en Cervera del Maestre, hace unos años, pues en los años 60, etcétera, digamos que la gente, en vez de estar en un promontorio, la población, pues empezó a bajar un poquito más al llano, calles amplias, nuevas, ¿no? Y se trasladaron las casas.
Sí.
Y el casco histórico se quedó casi abandonado. Esto pasaba en algún que otro pueblo pasa. Y empezaron a venir personas de otros países, que claro, por la proximidad que tiene también con Peñíscola, etcétera, ¿no? Es una zona turística, pero sí que es verdad que quien no quiere ese bullicio, pues iba hacia el interior. Y empezaron a comprar casas y a reformarlas. Y bueno, ahora el casco histórico de Cervera es maravilloso, tiene unos rincones. Y fíjate que en esta visita vino también un matrimonio ya con mucha experiencia vital de Filadelfia.
Oh, fíjate.
Sí, Filadelfia, Estados Unidos, sí. Que llevaban ya pues más de 30 años viviendo en la zona y es maravilloso porque en este tipo de visitas teatralizadas, aparte de la información que damos, lo bonito es cuando vienen personas de la población y te cuentan cosas que no aparecen en los libros, ¿no?
Aunque sean de Filadelfia.
Aunque sean de Filadelfia, por eso te decía, sí. Que son personas que se han integrado tanto, tienen tanto cariño a donde viven y lo viven con tanta pasión que fue maravilloso, como de repente este señor, ¿no?, nos abría la puerta de su casa para que viéramos las antiguas escaleras o nos contaba cosas. Sin duda son visitas muy enriquecedoras, así que nada, este fin de semana volveremos al Maestrat, que luego comentaremos. También estuvimos aquí en Castelló, estuvimos por el Grau, pues bueno, hablando también de esa tradición marinera que tenemos y de algunas que otras historias. Y luego también subimos al Castelmil, el origen de nuestra ciudad. Y bueno, aprovechando también esas vistas, que además la hicimos el domingo, ¿no?, que ya pasaron las tormentas y pudimos disfrutar de un día muy agradable.
La verdad es que sí. Luego se quedó muy bueno. Pues fíjate, Ivanoa, que nuestro compañero, mi compañero Alberto Marco, se quedó muy sorprendido con esas tres partes que contabas del Castellbell.
Así es, porque era una tipología de construcción que estaba muy bien diferenciadas, ¿no? Es por una parte ese arrabal, que al final es donde vive la población, que además tiene que tener en Albacar ese lugar de refugio para que esa población, si hay un ataque, en este caso cuando se construyó posibles cristianos que llegaban, ¿no?, a cristianizar toda esa parte. Y la verdad es que se ve muy muy bien diferenciado. Tengo que decir que además justamente en la visita del domingo, cuando terminé la visita, venía una familia y una señora muy agradable me dice, bueno, que sepas que has hecho la visita delante de un historiador. Y claro, ahí ya me entró el susto. Digo, ay, madre mía.
¿Te quedarías temblando?
Claro, que siempre es mejor enterarse a posteriori que al principio, ¿no? Bueno, pasé el examen.
Muy bien.
Porque al final los guías no somos historiadores. Sí que es verdad que yo estoy estudiando historia del arte, pero al final un guía lo que tiene es, pues bueno, que toda la información que hay técnica, pues traducirla a un lenguaje para todos los públicos, ¿no?
Claro.
Entonces, de eso se trata las visitas guiadas, pero sí, tuve ahí un momento de
crisis,
de medio susto, pero no, pasé el examen.
Y con nota, seguro sí. Que con nota. Dime.
Sí. No, para este fin de semana, por centrarnos en lo que vamos a tener,
sí.
Porque te quiero contar una cosita rápida. Bueno, para este fin de semana vamos a seguir, por una parte, con Maestra Tenema Interior, y vamos a estar el sábado 28 por la tarde en Rosell y el domingo por la mañana en Traiguera. Luego, además, si nos quedamos en Castelló, pues podemos tener esa visita Esencia de Castelló, organizada por el Patronato Municipal de Turismo de Castellón. Pero fíjate que en la visita de Traiguera, entre otras cosas, vamos a estar, como te decía, dando la vuelta por la población. Pues tenemos, por ejemplo, muy curiosa la Iglesia de la Asunción, que no está terminada. Bueno, está terminada, pero sí que desde fuera es muy curioso porque parece ser que iba a ser más grande de lo que luego fue.
Ah.
Y se ve un detalle muy, muy interesante de los arcos, ¿no? Como que iban a continuar, pero al final no continuó. Pero sobre todo también hablaremos de San Vicente, porque allí justo entre Higuera tiene una pequeña fuente y la capilla de San Vicente, que recuerda cuando en julio de 1413 pasó por allí San Vicente Ferrer. Se ve que iba de camino a Tortosa y él iba haciendo sus paradas. Y entonces cuando llegó allí a Traiguera, ¿no?, a la fuente, pues aseguró que nunca faltaría agua de esa fuente. Y efectivamente parece ser que desde entonces no ha faltado nunca agua. Fíjate que si hablamos un poquito de San Vicente Ferrer, aunque sí que es verdad que aquí en estas tierras lo conocemos, ¿no? Y gracias sobre todo a geografía que hay por ahí. ¿Sabes lo que es una geografía, Antín?
A ver, la pregunta del millón. Pues geografía es situar geográficamente lugares. Ah,
ageografía.
Ageografía. Pues ni idea.
Pues te lo digo. La geografía eran las biografías de los santos. Sí, que viene de el origen etimológico de la palabra es agios, que es santo, y grafos, escritura, ¿no? Las hageografías. Entonces, ¿qué pasó? Pues que se dieron cuenta que pues se tenía que construir un relato, ¿no?, para recordar a los santos, ¿no?, y que luego, además, esas hageografías o esas biografías de los santos, para que nos entendamos, es lo que se ha utilizado en la historia del arte para luego representar a los santos.
Ah, fíjate. Es importantísimo.
Claro. Por ejemplo, San Vicente Ferrer, pues tú sabes que en muchas obras de arte los santos, para ser representados, siempre tanto la mitología clásica como los santos cristianos siempre han tenido unos atributos. Atributos eran elementos o forma de representación que fuera muy reconocible. Por ejemplo, si pensamos en San Roque, siempre lo vamos a ver al lado de un perro, ¿verdad que sí?
Sí. Sí, sí, sí.
Claro. ¿Eso qué hacía? Que para las personas que en general, que por ejemplo no sabían leer, etcétera, etcétera, pues era una forma muy fácil de reconocer a un santo.
Claro.
Era la seña de identidad, ¿no? Es como, salvando distancias, como tú ves el equipaje de un equipo de fútbol y los identificas enseguida, sabes quiénes son. Bueno, pues aquí los santos eran identificados. Entonces, ¿qué atributos tenía, por ejemplo, las representaciones de San Vicente Ferrer? Pues mira, siempre lo vamos a ver vestido con su hábito de dominico. Normalmente, en la mano derecha solía llevar un libro que era una Biblia, normalmente, porque además era una persona que nos querían representar que había sido un gran estudioso, ¿no?, y una persona teórica muy importante. Y luego, además, es que predicaba mucho. Y luego, en la mano izquierda, esto sí que te va a sonar, ¿cómo tiene el dedo San Vicente Ferrer?
Ah, la posición, sí.
Sí, siempre señalando al cielo.
Sí, sí.
Con el dedito hacia arriba, señalando al cielo. Pues fíjate que en las primeras representaciones que encontramos en la historia del arte de San Vicente Ferrer, justo encima de ese dedo que señala, normalmente teníamos una pequeña representación del Cristo juez, o el juicio final, porque era uno de sus grandes temas recurrentes en sus sermones, ¿no? De que a todo el mundo le iba a llegar el juicio final, etcétera. Luego, con la evolución de la representación, pues se ha ido acortando esa representación y entonces ya no aparece el Cristo juez, pero sí que ese dedo que señala, ¿no?
Claro.
Hacia arriba.
En todo caso, también nos viene bien, aunque no esté el juicio, sí, que esté el cielo.
Efectivamente, efectivamente. Pues bueno, al final lo sabemos que San Vicente Ferrer, entre otras cosas, aparte de que estuvo en una época muy concreta de la historia y de la historia de la Iglesia, muy, digamos, interesante, vamos a dejarlo ahí, con muchas cosas. Luego, además, es que fue una persona que habló muy bien y sus grandes facetas fueron, por una parte, cómo predicaba, ¿no?, que existen, de hecho, libros recopilatorios con algunos de sus sermones, con más de 300 sermones recopilados, imagínate.
Vaya.
Y por otra parte, que era muy milagrero también, obraba muchos milagros. Entonces, en casi todas las poblaciones por las que pasó, y en la provincia de Castelló pasó por unas cuantas, pues siempre hay algún milagro, como este, por ejemplo, del que hablaremos el domingo por la mañana en Traiguera.
¿Dónde nos podemos apuntar, Ivanoa Ortega, de Bambando Turismo y Experiencias?
Pues mira, lo más fácil es entrar en la web bambando.com y desde ahí en el calendario están todas las actividades que realizamos y de ahí tienen el enlace directo a las reservas.
Perfecto, pues yo creo que no hay ningún problema. Bambando.com, es fácil. Ivanoa Ortega, hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene, un saludo.
Nos vamos acercando a la una de la tarde y seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. La una.